erano pesanti come stanchi viandanti. Nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre parole. Giovani spose, non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu.
Que domina y da memoria. También el amor fija y activa nuestros ojos, pero lo que perdura lo fundan los poetas. Al menos eso dice Hölderlin, el romántico alemán Friedrich Hölderlin. Was bleibt aber stiften die Dichter, lo que perdura lo fundan los poetas. Y David Foster Wallace dice: lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva y, aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Estos son los epígrafes. Aquellos que han escuchado alguna vez el programa saben que es una especie de libro. Vamos sacando de los estantes, de las imaginarias bibliotecas y de las no tan imaginarias bibliotecas, volúmenes que son leídos acá, completa o parcialmente, y eso convierte a nuestro programa en una especie de programa libro, un audiolibro que tiene su tapa, que es el tema Las Nubes, de Francesco Garito, que nos ha acompañado a lo largo de estos cerca de 100 programas que se emiten por FM Futura en el 90.5 y que se pueden escuchar en la web online, en la página, la muy linda página de la radio, que es www.fmfutura.com.ar, y ahí pueden ir haciendo una recorrida y verán noticias, reportajes, los logos o los flyers de distintos programas, y por la derecha abajo, el abajo está bien en la página, en la derecha no sé, pero por ahí abajo, en un lugar que dice lejos del centro, ustedes hacen clic y tienen acceso a un blog en el que están subidos todos los programas anteriores, de una manera así bastante rudimentaria, porque me lleva mucho trabajo subir el programa a la nube, pegarle una foto, bajarlo al blog, ya se hace mecánicamente, pero lleva un par de horas hacer eso, así que es, perdonen, algo rudimentario el blog, Jorge Goyeneche, blogspot.com.ar. Pero ahí están, uno detrás de otro, como cacheta de loco, empezando por el más nuevo, todos los programas desde aquel primero del 25 de mayo de este año. Otro de los epígrafes que nos acompaña siempre está tomado de una fábula breve de Augusto Monterroso, a quien, entre paréntesis, le dedicamos un programa, y se llama La Oveja Negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Este epígrafe de Augusto Monterroso me gusta mucho, pero tiene un detalle, ¿no? Me parece un tanto setentista, aunque no sé en qué época lo escribió Monterroso, y con ese maniqueísmo que teníamos los que anduvimos por los años 70 en la Argentina, y por los 80 y por los 90, donde todo parecía ser más claro. Ahora, independientemente de la postura muy nítida y respetable de la radio con respecto a los colores, yo creo que hay una gama de grises, ya lo dije acá en un programa anterior, que me hace muy difícil entender qué es lo negro y qué es lo clarito, clarito. Me da la impresión que estamos en una gama sutil de grises, pero eso es tema de otros programas, no de un supuesto programa de literatura, que está, como ustedes saben, lejos del centro, y no es caprichoso eso. Estamos en un rincón del universo, en un supercúmulo que ha sido que se haya denominado por la revista Nature la Niaquea, que parece estar tomando unas palabras hawaianas que quiere decir cielo inconmensurable, cielo que no se puede medir. En ese supercúmulo de galaxias, que no está en el centro del universo, estamos nosotros. Allí está la Vía Láctea, que tampoco está en el eje de la Niaquea. Parece ser que el universo, en su expansión, según dicen los científicos, desde esa explosión del Big Bang original, ha perdido un centro, no tiene un centro. Y las estrellas, según se comprueba por el efecto Doppler, se van alejando cada vez más del centro, ¿no? El universo difícil para nuestra concepción cuadriculada y de dos dimensiones, es algo en expansión, se va estirando, se va inflando como un globo que avanza hacia la nada. Bueno, en esa Vía Láctea estamos nosotros, tampoco en el centro de la Vía Láctea, que es una espiral. Podríamos estar ahí como en las espirales contra los mosquitos, donde se pone el ganchito. No, usted empieza a dar vueltas alrededor de la espiral, y en un rincón de esa espiral, que es el brazo de Orión, supongamos la espiral, ¿no?, de los mosquitos, te va siguiendo, hay un brazo de esas espirales que se llama brazo de Orión, y ahí llega una puntita, lejos del centro, ya es aburrido decirlo, y ahí está nuestro sistema solar, que, como ya habrán escuchado, y me encanta decir, hasta el aburrimiento de los oyentes, que está presidido por algo que nos parece inmenso, un sol que ocupa tan buena parte de nuestro cielo, un sol que durante siglos pareció moverse, y sin embargo somos nosotros los que nos movemos alrededor, un sol que es chiquito. La estrella Sirio, que es muy brillante, tiene el doble del tamaño de nuestra estrella, de nuestro sol. Y una de las estrellas de Carina, Eta, las estrellas, esas constelaciones se clasifican, sus integrantes, los integrantes de las constelaciones, por letras griegas, alfa, beta, etcétera. Bueno, Eta es 400 veces el diámetro del sol. Betelgeuse, 1000 veces el diámetro de nuestro sol. Y la estrella más grande que se conoce hasta el momento, que es una del Can Mayor, de esa constelación, es una supergigante y es aproximadamente 2100 veces más grande que nuestro sol, que, como ya habrán escuchado, en la traducción literal del inglés, nuestro sol sería un sol pedorro, un pequeño solcito, una estrellita que está ahí perdida en un rincón de la Vía Láctea, en un rincón del supercúmulo, la Ñaquea, en un rincón del universo. Y además, dentro del sistema solar, estamos con la medalla de bronce en el tercer puesto. Mojamos ahí un puesto, pero ni el primero ni el segundo, en cercanía a la estrella, sino el tercero. Tampoco somos el planeta más grande, y no estoy muy seguro de que seamos el planeta habitado por gente más inteligente, desde el momento en que todos nuestros intentos tienden a autodestruirnos, ¿no? Allí estamos, y en ese planeta, tan pródigo en animales, en vegetación, en agua, que vamos contaminando, destruyendo, aniquilando. Allí vivimos, pero tampoco en Washington, en Nueva York, en Roma, en París, en Londres, en Hong Kong, en los centros del mundo, en los centros que deciden con respecto a la moda, a la economía, hasta a la cultura, sino abajo, abajo, en el hemisferio sur, cayéndonos del mapa, un mapa que fue armado claramente por los europeos y que hace que lo importante esté arriba y lo menos importante abajo, cuando no hay ni arriba ni abajo en el espacio. Así que es un buen ejercicio poner el mapa al revés y ver cómo cambian las relaciones, pero el mapa ya culturalmente está puesto así. Así que, yendo hacia abajo, hacia el sur, vamos llegando a una ciudad grande, importante, que es la ciudad de Buenos Aires, donde tampoco estamos. De allí tomamos la ruta hacia el sudeste, unos 60 kilómetros, y llegamos a la ciudad de La Plata, cuadriculada, aburrida, numerada, una ciudad que va del 1 al 31 y del 32 al 72. Esa es la sucesión de cajas en las que se han metido a las personas, ¿no? Primero se crearon las cajas y después nos metieron a nosotros. Pero Radio Futura también zafa de eso y se escapa del cuadriculado original, ubicándose fuera de la línea de 72. Y ahí estamos, en un lugar que es barrio, que tiene algunas veredas rotas, muchas veredas en las que hay pasto en lugar de cemento. Mal que mal, la gente se mueve en bicicleta. Se ve algún vecino en musculosa cuando viene la calor y se puede sentar en una sillita a tomar mate, o las vecinas a charlar en la vereda y comentar los temas de la región. Allí estamos, en la calle 75, casi esquina 5, lejos del centro. Por eso nos ubicamos en las afueras de lo que parece ser importante y que se ha llamado mainstream, que es la corriente cultural principal. Allí hay que estar, hay que zambullirse en ese río principal, la corriente principal, el mainstream, y dejarse llevar hacia donde las leyes del mercado lo dictaminen. Bueno, también nos alejamos de eso, nos alejamos de esos canales arbitrarios y tratamos de movernos por riachos, por pequeños arroyitos, por laterales, siempre lejos del centro. Hoy estamos a punto de leer una novela de un autor platense que tiene un programa en la radio que va los domingos y es La Escuela de Nadie. El autor es Martín, que firma como alumno de nadie, al menos no firma como hijo de nadie, porque Martín es mi hijo, Martín Goyeneche, así que tuvo la delicadeza de firmar Martín Goye, alumno de nadie. Y aprovechando que yo soy el conductor del programa y que Victoria, que está del otro lado, no puede hacer otra cosa ni meterse a sacarme el libro de las manos para que lea algo distinto, hoy vamos a leer una novela de Martín, parte de una novela de Martín, que se llama Cartulina del Bosque, que fue editada por una pequeña editorial independiente llamada Parque Moebius. A pedido del autor, que no quiso aceptar las indicaciones ni de su mamá ni de su papá, la música que vamos a escuchar fue elegida por él y va de Edith Piaf a Zitarrosa. Así que arrancamos con el primer tema.
Thank you. silencio y en él te escucho volviendo a decir: sin ti no puedo vivir. Y en él te escucho volviendo a decir: sin ti no puedo vivir. Pero las palabras como el aire son aliento que se vuelve viento, y así tu amor con el tiempo murió, el viento se lo llevó. Y así tu amor con el tiempo murió, el viento se lo llevó. La noche es tan amarga y lenta, la zamba te recuerda tanto, que cuando canto me olvido mi bien, que ya murió tu querer. Que cuando canto me olvido mi bien, que ya no puedo volver.
Estamos a punto de leer Cartulina del Bosque, la novela de Martín Goyeneche. Había una vez el Rumiporá, un país cuyo verdadero nombre debería ser Bosque, porque su historia ha sido escrita con sangre entre la hierba y viento que la izaba entre las hojas. La historia del Rumiporá es la historia de su bosque, un bosque enrevesado y absoluto, a cuya sombra nacieron los frutos y los hombres que buscaban los frutos. Un bosque inabarcable que durante la noche deliberaba con los pájaros y a través del día se comportaba como un vasto animal verde y perfumado que abrazaba las casas y besaba la ropa lavada en el río, que empujaba las bicicletas de los niños y agitaba las banderas, que fecundaba los sueños de las muchachas y se escondía en las ventanas de los cuentos. Pero existió una vez un presidente que no veía la vida del bosque. Veía madera, celulosa y cartón. Veía palacios increíbles sobre la tierra desierta. Veía extensos campos de golf donde perder la tarde. Uno de esos palacios estaba en construcción. Decenas de albañiles dejaban su vida entre ladrillos y maltratos. Eran muy buenos en lo suyo. Podían hacer una casa digna en un mes o dos, con paredes firmes y techos perfectos. Pero en el gran palacio no eran felices. Los patrones los insultaban, las topadoras se comían la sombra, el sueldo era miserable. Lo único que disfrutaban era la presencia de Calostro, el albañil más trabajador de todos. Lo quería muchísimo, pero no por su responsabilidad, ni sus cuentos, ni su buen humor, era más bien callado y serio, sino por su ridiculez. Calostro era asombrosamente flaco y su figura era motivo de infinitas bromas y leyendas. Sus compañeros no se cansaban de reír. Él no se ofendía nunca, por un lado porque no le faltaban el respeto. los chistes eran ingeniosos y bien intencionados. Por otro, porque su cuerpo era verdaderamente increíble. Podía cruzarse de brazos dos veces y rascarse cualquier lugar de la espalda pasando ambas manos entre las piernas como si fuera de alambre. Por todo esto lo querían tanto. Su gracia era lo único que lo llevaba a trabajar un día tras otro. Y Calostro lo sabía, hasta sentía un poco de orgullo por eso. Y en agradecimiento a sus agobiados compañeros, se encargaba siempre de buscar la leña para el almuerzo. Subía su bicicleta negra y se largaba al bosque. Era su momento de libertad. Saludaba a cada uno de los árboles por sus nombres, los felicitaba si tenían hijuelos a los pies, les quitaba los claveles del aire, les pedía permiso para llevarse las ramas caídas. Así empieza esta historia, un mediodía en bicicleta por el bosque. Cuando volvás, pega el grito, che, Calostro, a ver si te confundimos con una ramita, le gritaron los amigos. Calostro saludó mientras comenzaba a pedalear y se metió entre los árboles. Primero el viejo roble, luego los álamos desnudos y el hermoso sauce. Calostro saludaba a todos, iba feliz, pero bajó la vista y se sorprendió. Entre la hierba no había ni una sola rama caída. Qué extraño. El mediodía anterior estaba lleno. Comenzaba el invierno, además. El invierno en el bosque es quebradizo y seco. Alguien las habrá juntado, pensó, y se metió más adentro. Saludó a los pinos, cuyas narices indican siempre el sur, y a la magnolia fresca, de flores como jazmines gigantes, pero no encontró ni una sola rama tirada. Apoyó la bicicleta en un tronco rojizo y bajó con su machete. «Tendré que subirme y cortar algo», dijo. Ahí nomás levantó la cabeza y se quedó duro. «¿Qué hace este árbol acá?» Sobre su delgada figura se extendía un árbol rojizo que jamás había visto. Era muy alto y de poderosas ramas. Su copa era amplia como la del roble, pero su madera era roja y dura como la del quebracho. Calostro se alejó un poco para verlo bien. ¿Qué árbol es este? ¿Cómo es posible que nunca lo haya visto? No tenía ni una sola hoja. No podía saber cómo eran, porque tampoco había ninguna en el suelo. Cosa rara, pensó. Puso el pie en el asiento de su bicicleta, se colgó de una rama y subió con el machete. Permiso, dijo, y trepó. El trepado de árboles debería ser deporte nacional de los pueblos dignos. Pocas cosas revelan al mismo tiempo la grandeza humana y su minuciosa pequeñez. Pocas cosas permiten ver el mundo desde lejos y sentirse a la vez dentro de él como un brotecito o un pájaro. Las primeras ramas eran demasiado gruesas, trepó más. Trepó hasta casi lo más alto. Observó la infatigable cabellera del bosque. No había árboles tan altos como este. Allá lejos estaba el palacio en construcción. Las leyes de la luz le mostraron una casita de cartón llena de hormigas fervientes. Calostro enroscó sus piernas en una horqueta y alzó el machete. Pero algo lo detuvo, algo rojo y grande como una calabaza. Esto no puede ser. Era un fruto rojo a medio metro de sus manos. Vio que estaba maduro, lo observó, lo arrancó de cerca. Olía como la zarzamora, con algo de durazno o pera. No estaba seguro. Al tacto no era duro ni blando. Si fuera un melón, estaría justito para comer, pensó. Comer, lo que se dice comer. Calostro comía de todo. Fruta, fideos, granos, carne al mediodía. Pero trabajaba tanto que no podía engordar ni medio kilo. Y tenía hambre todo el tiempo. Dejó caer el machete y bajó. A los pies del árbol, que jamás había visto, abrió el fruto con sus manos. Y adentro, oh corazón sagrado del bosque, oh certera pedrada en el lago del tiempo, adentro, como si fuera la semilla, encontró un diamante luminoso como el sol. Tenía el tamaño de un puño
y brillaba tanto que cerró los ojos para verlo. La imagen que veía no era una marca de haber mirado luz. No, esa luz que el diamante despedía era tan poderosa que atravesaba los párpados. Calostro miró así como soñando la impecable arquitectura de la gema. Le limpió con la remera el resto de pulpa y lo pasó de una a otra mano. «Debe pesar como 5 kilos», dijo, y se sentó en la hierba sin abrir los ojos. Muchas preguntas invadieron su cabeza. Eran preguntas que iban y venían al infinito sin detenerse. ¿Qué hacía ese árbol ahí? ¿Por qué no había ramas en el suelo? ¿Cómo pudo semejante fruto estar maduro en pleno invierno? Eran preguntas realmente difíciles de contestar, pero la peor de todas, la pregunta que cambiaría su cuerpo y su vida para siempre fue: ¿cómo llegó el diamante aquí? Porque no había costuras ni trampas en el fruto. Nadie podría haber metido semejante piedra adentro. Simplemente había crecido con él. ¿Cómo llegó el diamante aquí?, volvió a decir. Y esa pregunta era tan imposible de contestar, tan perfectamente rodeada de silencio estaba, que el cuerpo de Calostro se dobló hasta formar un signo de interrogación. Quiso enderezarse, pero no pudo. No le dolía la cintura ni la espalda, pero le resultó imposible estar derecho. Puso el diamante en el canasto trasero de la bicicleta, se comió el fruto, que era riquísimo, y comenzó a pedalear. Como su figura era un signo de pregunta, al sentarse en el asiento no se veía. Su cuerpo era tan delgado que parecía ser parte de su vieja máquina negra. Se veía nada más una bicicleta andando sola por el sendero con un diamante en el canasto. Un diamante que brillaba más que el sol. Cuando los amigos vieron venir la bici, gritaron: «¡Ah, Calostro, hermanito con la leña!». Pero era porque un poste de la obra tapaba la furiosa luz. Cuando entrecerraron los ojos y estaban más cerca, no vieron a su amigo. Apenas una delgada silueta con ruedas que gritaba con la voz de Calostro y andaba y andaba. Huyeron despavoridos, gritando oraciones. Pensaban que el amigo se había quedado atrapado en el bosque y su brillante bicicleta era mágica ahora. Andaba sin nadie, gritaba envuelta en luz. El patrón lo vio pasar corriendo. Nadie le contestó nada cuando los insultó. Apenas una delgada silueta con ruedas que gritaba con la voz de Calostro y andaba y andaba. El arquitecto vio pasar luego al patrón corriendo tan asustado que no le contestó nada cuando lo insultó. El jefe de ingenieros vio pasar corriendo asustado al arquitecto y para colmo ni siquiera respondió a sus insultos de tan rápido que iba. El gran presidente de Rumiporá vio venir a los albañiles, el patrón, el arquitecto y el jefe de ingenieros de su gobierno envueltos en pánico y furor. Y lo peor fue que ninguno respondió a sus insultos. Finalmente, el pueblo rumiporense vio pasar a todos los fugitivos y se agolpó en las entradas de la ciudad empobrecida para ver qué pasaba. Porque algo que hace huir a la gran escoria del país no puede ser un enemigo. Y cuando vieron la luz y luego soslayaron la bicicleta de Calostro, nadie tuvo miedo, ni siquiera los albañiles que antes huían y se juntaban ya con el resto a esperar qué pasaba. Enseguida, las abuelitas del pueblo interpretaron los hechos. El bosque se había rebelado contra el presidente y había elegido a Calostro para usar su voz y su bicicleta y así poder anunciar a todos que se había terminado la muerte de los árboles, la aberración de los grandes palacios y toda otra injusticia. El pueblo del Rumiporá escuchó atentamente las palabras de las abuelitas y con los ojos cerrados todavía sintieron que la voz de Calostro y el andar de su bicicleta mágica se perdían más allá de la ciudad. «¡Soy Calostro! ¡Soy Calostro!», gritaba Calostro, tan sorprendido que no lograba asustarse. «¡Estoy acá!», insistía. Pero nadie podía escucharlo. En los corazones había otras voces gritando más fuerte y más profundo. Había comenzado la revolución. Las abuelitas desparramaron la magia del bosque por todos lados. Sus hijos faltaron a las papeleras, sus nietos pintaron bicicletas en las murallas de los palacios. La policía no lograba asustar a nadie. La muerte era poca cosa al lado de la maravilla. El presidente y sus amigos huyeron en helicópteros a otro país para urdir el tapiz de la venganza, y el pueblo entero pidió que fuera Calostro el nuevo presidente. Perseguían la bicicleta tapándose la mirada, rogaban a los gritos que aceptara el alto cargo, y la bicicleta Calostro, sin cansarse de andar, llegó hasta el palacio de gobierno. Se apoyó contra un árbol y, ante una multitud que se inclinaba para no quemar sus ojos, volvió a ser dos. Si alguien hubiera podido apartar la poderosa luz que salía del canasto, habría visto que la bici se desarmaba extrañamente, y un ser muy delgado e inclinado, como un signo de pregunta, bajaba y se detenía y los miraba a los ojos. «Está bien, seré el presidente mientras quieran, es un honor». Y todos aclamaron su nombre, todos no. Sobre las espaldas del pueblo pasó un gato. Era un gato negro con una manchita blanca en la frente. Iba con los ojos cerrados y la cola erguida. Su olfato lo guiaba hacia Calostro. No iba hacia él. Siguió de largo hasta la bici, se subió de un saltito y se sentó en el canasto a lamer el diamante. Calostro sonrió. Aún quedaba sabor del fruto. Tomó la bicicleta y subió las altas escaleras con el gato que ronroneaba en la luz, metió el diamante en un armario, abrió los ojos y vio que el gato se había sentado sobre el escritorio presidencial. «Me llamo Meconio», dijo el gato. «Un gusto, dígame, ¿quiere ser usted el vicepresidente del Rumiporá?» «Por supuesto». «Me alegro mucho, necesito a alguien que no me respete demasiado», dijo el increíble presidente mientras ocupaba el sillón. Por el ojo de la cerradura del armario salía un potente rayo de luz. Calostro y Meconio se miraron. «Tenemos trabajo que hacer». Aquí termina el primer capítulo de Cartulina del Bosque. Escuchamos otro tema de Zita Rosa.
Solo una vez, para mí habrás muerto. Yo te pido que me lo hagas saber. Quiero estar despierto, porque si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver. Dímelo y será mucho menos cruel. Yo siempre supe perder. Si te vas, quiero verte partir, saber que te has ido, sin adiós es el amar y el morir. Nunca son olvido, pájaro tu pie, viento mi querer, yo te puedo comprender, sin saber por qué no te podrás ir. Te quiero despedir y no será por eso que estemos separados. Aunque no te marcharás, lo nuestro está terminado. Pero si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver. Con amor o sin él, debes irte ahora, tú tus nostalgias y tu fuga de ayer. Ya no me enamora, mírate vivir, sangre de gorrión, te ha faltado corazón. Yo bien puedo ser, si te quieres ir, el que te ayude a partir. Si te vas, no te vayas así, llévate tu vida, si no puedes olvidarme y partir, volarás herida, vete sin dolor, debes comprender que soy el mismo de ayer. No hay mejor amor que el que ya pasó, se siente al decir adiós. Será por eso que estemos separados. Aunque no te marcharas, lo nuestro está terminado. Pero si te vas, yo quiero ver que nunca vas a volver.
El fabuloso gobierno de la bicicleta incentivó la agricultura, la pesca, la ganadería y la minería. Los alimentos se vendían bien baratos en el país, pero lo más caro posible en el exterior. Toda la ganancia iba al desarrollo de la industria. En pocos meses nacieron trenes, casas, hospitales, radios, libros, autos, discos, videocaseteras y máquinas grandes que hacían máquinas medianas que hacían máquinas pequeñas. En las escuelas del bosque también hubo novedad. Para empezar, se sacaron las horas de idioma extranjero y se incorporaron materias más simpáticas: baile, música, cocina y panadería, mantenimiento de casas, reparación de artefactos, entre otras. También se incluyeron ciertas disciplinas que representaban el espíritu de Rumiporá, como la acrobacia en bicicleta, el trepado de árboles y el uso deportivo de la gomera, práctica que en el fondo delataba la intención de preparar a los niños para la defensa de la patria. Antes de la bicicleta, increíble, en el país solo había fábricas de cartón. Usaban los árboles talados para extraer celulosa y no quedaba energía para otras empresas. Rumiporá, principal productor mundial de cartón, decían los viejos cartelones en los caminos. Rumiporá, principal asesino mundial de árboles, escribían abajo los rebeldes y firmaban con el dibujito de la bicicleta mágica. A pesar de la revolución, todavía quedaban algunos amigos del presidente. Calostro, Meconio y el pueblo rumiporense podían convivir con ellos, pero los miserables querían seguir matando los bosques para construir grandes canchas de golf y producir cartón. Los árboles no estaban de acuerdo. El pueblo rumiporense tampoco, Calostro y Meconio menos, de manera que prohibieron seguir con ese desastre y los viejos cómplices del viejo presidente se fueron a otro país a morderse los codos y urdir el tapiz de la venganza. El nuevo gobierno planeó la creación de diversas fábricas. Además, en los gigantescos campos de golf, que ya nadie usaba, se plantaron arbolitos y casas para todos aquellos que antes vivían en cajas de cartón al lado del arroyo. De este modo, el viento que despedía la bicicleta negra, o tal vez su revolución, su luz, su pueblo encandilado, se fue llevando los cartones de las ciudades y los puertos. Las personas que ahí vivían, de tan flacas que estaban, se fueron volando a barrios lindos, a casitas con parras en el fondo, cerca del bosque. Y todos sintieron que podían ser felices. Bueno, todos no. En el barrio más pobre vivía una nena. Era una nena muy dura. Sus padres la habían abandonado de pequeña o habían muerto, que es lo mismo o peor. Ella se ganaba la vida juntando cartón. Vivía gracias al cartón. Su casa era de cartón. Y amaba tanto, pero tanto el cartón que se enojó muchísimo cuando empezó a escasear. Ya no se producía más que lo estrictamente necesario. Las cajas de cartón de los supermercados, por ejemplo, fueron reemplazadas por cajones de plástico que se volvían a usar una y otra vez y nadie las tiraba nunca. La nena, entonces, fue de inmediato a hablar con el presidente. Calostro y Meconio estaban viendo Robin Hood. No se veía bien porque la película estaba en videocassette y las reproductoras de video eran malísimas. Habían negociado bastante entre ellos. Meconio quería ver Las aventuras de Chatrán, pero Calostro decía que era una película muy triste. Ya sé, veamos las dos. Bueno, primero Robin Hood. No, porque me quedo dormido y después no veo la de Chatrán. Bueno, está bien, dijo el presidente al final. Entonces vieron la del gato, lloraron un poco, realmente era muy triste, y estaban con la de Robin Hood cuando golpearon la puerta. Toc, toc. Justo en el momento en que Robin extiende una flecha en su arco y apunta con precisión, los soldados del rey están maltratando a unos mendigos y él no va a permitirlo. Tiene a todos sus amigos escondidos esperando la primera flecha. Toc, toc. Meconio puso pausa con el control remoto. Robin quedó tensando el arco, un poco tembloroso, hay que decirlo, porque la casetera era mala. En Rumiporá no había fábricas de caseteras, entonces las compraban usadas en otros países. Voy a abrir. Calostro caminó entre las sombras. Atravesó los salones que ya no se usaban. Este lugar es demasiado grande para mí y el gato, pensó. Quería hacerse una casita en cualquier lugar del bosque o entre las casas nuevas de los campos de golf, pero no había tenido tiempo. Toc, toc, ya va. El presidente abrió la gran puerta de roble y no había nadie. Miró hacia abajo y sí, había una nena. Una nena con una mueca espantosamente antipática que lo miraba con algo parecido a la furia, pero peor. ¿Usted es el presidente?, dijo con desprecio. Sí, contestó Calostro con vergüenza. ¿Pero vergüenza de qué? Tenemos que hablar, gritó casi. Y entró sin pedir permiso ni esperar una palabra. Caminó derechito hasta la habitación en la que titilaba un poco la luz. Era Robin Hood a punto de soltar su flecha, sin asustarse ni asombrarse ni mirar siquiera la inmensa oscuridad del palacio. Calostro la siguió lentamente. La nena le daba miedo o bronca. Para alejar esos malos pensamientos, decidió hacer un gran cine en ese lugar. Un gran cine con muchas salas, y nos iremos a vivir a una casita en el bosque. Pero llegó a su escritorio y tuvo que mirar a la nena a los ojos. «Quiero cartón», dijo ella de golpe. «¿Cartón? Ya casi no producimos, pero debe haber cartón por ahí en algún lado». Usted no entiende. Quiero cartón como antes, mucho cartón. Cartón y cartón por todos lados. Mi casa de cartón, mi cama también. Trabajaba, mejor dicho, dijo ella remarcando las jotas con la violencia de un tren. Trabajaba juntando cartón. ¿Y ahora qué hago? Bueno, está bien, pero tanto cartón hizo de este país un país de cartón. Ni siquiera podemos ver una película que no tiemble todo el tiempo, contestó Calostro, visiblemente enojado. Mi vida es de cartón. Quiero cartón, quiero cartón, quiero cartón. Calostro respiró profundamente y se calmó un poco. Se sentó y le explicó detalladamente por qué nadie quería seguir con las fábricas que se comían el bosque y la energía del pueblo rumiporense. Pero la nena ni lo escuchaba. Solo repetía, quiero cartón, quiero cartón. Calostro estaba por perder completamente la paciencia, tomarla de la mano y llevarla a su casa de cartón. Entonces intervino Meconio. «Hola, nena. Soy Meconio, el vicepresidente del Rumiporá. Lo mejor que podemos hacer es hablar con el gran pelícano del bosque. Es el más viejo de todos y puede darte la mejor respuesta. Si tu vida es el cartón, estoy seguro de que el gran pelícano realizará tu deseo». Bueno, vamos. Calostro y Meconio salieron con la nena a buscar un taxi hasta el bosque. Robin Hood quedó temblando y solo en el gran palacio con su flecha extendida. El taxista lo llevó orgulloso hasta el comienzo de la vasta arboleda. Iba despacio y tocaba bocina en todos lados para que la gente lo mirara sonreír con Calostro atrás. «Soy el chofer del presidente», habría gritado a la profunda noche, si la nena no le hubiera quemado el oído interno con su «apúrese, apúrese, quiero cartón, quiero cartón». Calostro tuvo que insistirle mucho para que le aceptara el pago del viaje. Al final se fue a su casa el taxista a comentar a los hijos su aventura. La nena se metió en el bosque. El bosque se metió en ella. La noche había escrito ese encuentro antes del antes, cuando todavía no estaba el escorpión en el cielo ni la luna enseñaba a los hombres el tiempo del amor y la semilla. Gran pelícano del bosque, ¿dónde estás? Apúrese, apúrese, gritaba la nena, sin nada de respeto ni miedo. Quiero cartón, quiero cartón. Caminando llegó a un claro, era un perfecto círculo rodeado por los árboles más viejos. Era el centro del bosque. Estaban el abedul y el seco espinillo de los montes. Estaba el roble a cuya sombra crece la hierba dura del invierno. Estaban los álamos plateados y altísimos, el cedro del Líbano, cuya madera es más resistente que la piedra. Estaban los frondosos ciruelos de la China y el indómito quebracho colorado. Estaba el ciprés imponente, cubriendo con sus hojas como espadas los nidos de cientos de pájaros. Estaban todos los amigos verdes y los casi azules y los rojizos. Era el exacto lugar de la milenaria asamblea del bosque. Y en la cima de un jingo biloba se encontraba el gran pelícano. Era más alto que una casa. Su buche, que flameaba como una bandera sonrosada, parecía capaz de llevar toda el agua sonriente del arroyo. Desplegó sus alas y descendió hasta la nena. Tuvo que inclinarse mucho para mirarla de frente. Ella no se asustó, ni siquiera cuando el gran pájaro abrió su pico y le dijo: ¿Por qué quiere usted cartón? El cartón es mi vida, contestó ella. El pájaro levantó los ojos al cielo, abrió su inmensa bocaza y graznó al círculo de viejos árboles. La asamblea contestó con un extraño susurro que no era provocado por la brisa, sino por sus propias voluntades. El gran pelícano escuchó atentamente, luego volvió a inclinarse y dijo: «Andá a tu casa tranquila y dormí. Mañana tu vida y el cartón serán la misma cosa». Abrió las alas con violenta serenidad y se fue aplaudiendo el baile del viento y de la noche. Mientras el bosque callaba y el escorpión comenzaba a subir entre las nubes, la nena regresó por el sendero. «Tomemos un taxi, voy a dormir a mi casa», dijo. Calostro y Meconio la acompañaron y luego volvieron al palacio. Sin mirarse, sin hablar, sin hacer otra cosa que echarse en el gran sillón del presidente, dejaron que Robin soltara su flecha. La cámara se montó sobre ella y los amigos pudieron ver cómo viajaba entre los árboles. Atravesaba la manga del soldado y se clavaba en el muro. El mendigo escapó. Los otros guardias no pudieron defenderse de los amigos del bosque, quienes salían de todos lados disparando, gritando y riendo a carcajadas, sucios como los pájaros, rápidos como la noche, burlones pero sin matar a nadie, solo robando las armas con sus flechas y sus manos, dejándolos atados contra las piedras, temblando de miedo y de frío, viendo que se iban todos de vuelta al bosque y el bosque era una madre oscura devorando a sus hijos. Seguimos con música.
Balancé pour toujours, je repars à
Durante la noche, apenas el escorpión del cielo emergió de las ruinas del palacio, el gran pelícano del bosque se posó bajo el árbol rojizo, aquel cuya cima Calostro cosechara el diamante, y la pregunta. El viento movió las ramas y las plumas como si dijeran palabras de una despedida. Pero nadie que estuviera ahí, sintiendo la inquietud de las estrellas ante el lento y repetido andar del escorpión, podría haber escuchado nada. Los pájaros y los árboles hablaban de otros modos, y su voz perfuma la barba de los vientos. El gran pelícano levantó vuelo hasta la rama más alta de su amigo. El árbol saludó a la brisa y a sus hermanos con un profundo quejido, desprendió de la tierra sus fuertes y húmedas raíces y siguió el sendero hasta la ciudad. Si alguien, sin poder dormir, lo vio por la ventana de su casa, habrá creído que soñaba con un árbol rojizo que atravesaba las calles desiertas. Habrá creído que soñaba escuchar la violencia de una jangada entre las piedras del río. Habrá creído que soñaba estar despierto, insomne, mirando por la ventana de su casa el gran árbol rojizo del bosque entrar en el galpón abandonado de la vieja papelera nacional. Pero nadie en la noche, ni siquiera las ratas que antes mordían los rollos del depósito y se habían ido ahora a carcomer otros países donde prosperara la basura. El pájaro acompañó a su amigo hasta el borde de un pozo de acero. Era la trituradora central. Todavía funcionaba porque la usaban para preparar papel maché en gran escala. Las escuelas usaban mucho. El gobierno pensaba reciclar todo el cartón que quedara por ahí entre las manos de los niños. El pelícano bajó un gran interruptor y el árbol pareció estremecerse en el fondo del pozo. Chillaban hambrientas las grandes sierras circulares. Era la boca que se había comido tanto bosque. El árbol se inclinó y se dejó caer. Su amigo se cubrió los oídos con sus alas. Varias toneladas de madera sucumbieron allá abajo, entre los ruidosos dientes. Un momento después, el pájaro puso su pico en la boca de un largo tubo que subía desde el fondo de la trituradora. Recibió la pasta rojiza que había sido un árbol. Con el buche lleno abrió las alas y voló hasta la casita de cartón de la nena. Ella dormía, y apenas se movió cuando el pájaro le clavó el pico en el centro de su corazón y le pasó la sangre del árbol hasta la última gota. Liviano ahora, pero completamente agotado, salió de ahí y voló hasta el bosque. Un profundo y verde sueño rojizo y fresco comenzó a latir en esa casita de cartón. Y salió el sol, y la nena se despertó. Sentía gusto raro. ¿Tengo flores en la boca?, pensó riendo. Hacía mucho que no reía. Se levantó ágilmente como si no pensara nada. ¿Qué me pasa? Puedo doblar mis brazos para todos lados. Puedo hacer un nudo con mis dedos y luego desatarme. Puedo arrugar mi rodilla y puedo alisarla con la mano. ¿Estoy soñando? Salió corriendo y tomó un taxi. Era el mismo del otro día. Hola, nena. Hoy sonreís. Qué bueno. Estás rara. Estás más livianita. Tocan la puerta, dijo Mecoño. Voy, dijo Calostro. Había ojos muy grandes y una boca sorprendida y nada de caprichos, ni quejas, ni enojos en la nenita del umbral. Era la misma que, aunque aparecía más delgada, más fresca, pensó el presidente. Adelante, permiso. Ella atravesó los amplios salones hasta el escritorio. Mecoño la miró entrar sin sorpresa. Buenas, le dijo. Hola, contestó ella. Calostro cerró la puerta y entró. A la luz de la ventana del escritorio, el presidente comprobó que la niña era de cartón. ¿Está viva? Claro, podés escuchar su corazón si querés, dijo el gato. No es necesario, pero ¿está bien? Oh, sí, muy bien. Mírala, parece una niña curiosa y feliz. Y eso no es nada. Tiene la sangre del árbol más sabio del bosque. Ella es el bosque ahora. Trabajará con nosotros. Puede vivir acá y llamarse Cartulina. Es hermosa y pequeña, tan liviana que incluso aprenderá a volar. ¿Qué te parece? Calostro no dijo nada. Se le ocurrieron muchas preguntas, pero no quiso hacerlas. Se sentó contra la ventana y encendió su pipa. Calostro, amigo, dijo Mecoño, no se puede fumar aquí adentro. Pero Calostro, presidente del Rumiporá y oficial albañil, delgado como un alambre, con la figura de un gran signo de pregunta, feliz con su trabajo pero con serias preocupaciones, abrió la boca para echar un espeso humo azul y nada más. Bueno, hasta aquí con Cartulina del Bosque, el libro de Martín Goya, alumno de nadie, que después sigue con el presidente Albañil y su vicepresidente Gato. El presidente Albañil, que tiene una gran preocupación, es que no tiene novia. Aparece, por supuesto, un Citroën. Aparecen los enemigos que han vuelto para recuperar su poder, rodeados de perros espantosos, perros asesinos, y se da una lucha terrible entre el pueblo y esos invasores. Esto es Cartulina del Bosque, leída con todas las complicaciones del caso. O sea, contemos la interna. El libro se agotó, yo creí que me quedaba uno. A último momento lo pasé a la lectora, que quedó precioso la lectora. La primera página, cuando empecé a leer, la segunda, la tercera y las demás páginas estaban invisibles, pese a los super anteojos que me traje hoy. Así que arrancamos con la lectura de los primeros capítulos en la pantalla, que es complicada porque hay que mover, qué sé yo, y uno se pone nervioso. Y como si eso no bastara, me olvidé de apagar el teléfono, que le dio un toque especial, como si en medio de la selva de Cartulina del Bosque sonara por dos veces el teléfono, seguramente con una propaganda de algo que no me interesa. Y esto sí, ahora se completa. Llegaron Candela y Juan. En fin, este es un día para olvidar. Quédense con un poco de Zita Rosa y disfruten, si pueden, Rap Todoterreno.
Pecho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Pecho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Pecho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Pecho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches, como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera, cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta porque amar y cantar eso cuesta. La 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 la